buenos días, 9:05 de la mañana, este día 23 de julio del año 2018. Un frío día, en Santiago por lo menos. Creo que varias regiones, según leía en los matutinos, que están afectadas por un sistema frío que hizo que los termómetros marcaran bajo cero esta mañana, en que el señor director partió una jornada asiaga. Hablemos en off. Muy buen desempeño, tengo que decirte. ¿Eh? Sí. Te escucharás también en este programa con el otro.
Ya me gasté por el
ensayo. Claro, ya está ahí con las pilas agotadas. Hoy tengo una noticia después para ti.
Oye, pero además, esto aquí adentro, yo tengo frío.
Y eso que hay que ir para el pantallazo te voy a dejar solo. Pero en fin. Oye, los futuros del S&P y del Nasdaq marcan números negativos esta mañana. Donald Trump, de nuevo, tiene que ver con eso. En parte, por lo menos, un Twitter muy agresivo respecto a, con mucha mayúscula, que siempre resulta...
¿Eso es gritar?
Sí, es gritar a Irán, diciéndole que si vuelven a amenazar a Estados Unidos se van a arrepentir, al igual que lo han hecho muchas naciones a lo largo de la historia. Una cosa peligrosísima, me parece, más allá de que ya le estemos tomando la mano a Donald Trump. Todo esto marcado también por el resultado del G20 en Argentina. ¿Cómo habrá estado eso? Steve Mnuchin fue el secretario de Estado, el equivalente al secretario de Hacienda norteamericano, que participó de esas reuniones, en que, por lo que se lee, hubo dos bloques, uno representado por Estados Unidos solo y otro por el resto de las naciones que están tratando de preservar el orden en lo que respecta al comercio internacional. Estados Unidos muy cerrado en una sola postura. Ya hemos hablado en extenso de qué es lo que está planteando el señor Trump y qué es lo que al parecer busca.
Mucho llamado al diálogo, a la buena onda, pero mientras tanto, estas reuniones al final del día yo no sé qué efecto tendrán, ¿eh? Aparte de que siempre es bueno, me imagino, que los ministros de Hacienda, de Finanzas, como se llamen, se junten en este tipo de reuniones y con los organismos internacionales. Pero las consecuencias de ella...
De repente se producirán cosas, pero yo creo que con Trump cualquier cosa puede pasar. Con Trump dando vuelta, sin Trump dando vuelta es difícil. Y hay mucho trabajo previo también, ¿eh? En la confección de las agendas. Al final yo creo que está todo más o menos definido de antemano.
Sí, como suelen ser estos encuentros.
Llegan a la foto y qué sé yo. Pero nada muy importante por ese lado, excepto esta... consolidación de un Estados Unidos con su agenda, finalmente, que está dispuesto a poner por lo menos en la superficie el orden internacional en juego para defender sus intereses. Oye, los mercados en Europa están todos a la baja también, igual que los futuros, no demasiado, con la excepción de, antes de ir a la excepción, la regla general, Eurostoxx 50, 0,28% de caída. En Italia hay un problema, hay dos noticias en Italia. Una es un problema de un banco,
relativamente. ¿El que te gusta mediano. A ti?
¿Cuál?
El banco.
El banco de Siena, sí, donde me sacan parte. No, es otro banco, se me fue el nombre en este minuto, pero al parecer está con ciertos problemas de capital. Hay peleas en el directorio, gente que se fue, cosa que siempre augura... En la experiencia de la vida, tormentas. Y producto de eso, el banco está manifestando que necesita algún tipo de ayuda para resolver estos problemas de capital. Eso tiene cayendo a la bolsa italiana más que el resto, 0,68%. Mientras tanto, y voy a dejar la segunda noticia de Italia para el final, En Asia las bolsas tuvieron bastante buen rendimiento en China, en particular como un 1% arriba de todos los índices, el índice Shanghai 1,11%, buen desempeño, y el Nikkei de Tokio por el contrario cayendo 1,33%, ya todo cerrado hace un buen rato. En los commodities el cobre se recuperaba de forma
fuerte, ¿eh? Por fin vemos una recuperación fuerte.
Sí, pero ahora que lo estoy viendo en vivo se cayó.
Pero como lo acabo de ver yo, estaban 2,75 arriba.
La vida es dinámica, señor director. Está, sí, efectivamente, pero está, yo lo estoy viendo un 1% abajo.
Yo lo veo 2,30 arriba todavía.
Déjame mirarlo. un 0,11% abajo.
Qué cosa más rara.
No, no es tan raro porque se mueve esto. Vamos a ver cómo se movió. Se movió ahora en el último de 2,77,50 a 2,75,60. Movimiento no demasiado grande, pero que lo volvieron a terreno negativo. Había venido subiendo, sí, en forma relevante durante la noche. Ahí a las 7 y... A las 8 de la mañana empezó a caer y sigue cayendo a 2,75,30. Lo contrario ocurre con el petróleo, que sube un 1% a 68,97. Con harta volatilidad ha estado el petróleo últimamente. Y es el WTI, el Brent, 73,85. Mientras tanto, en lo que son monedas, hay poco movimiento, ¿eh? Nada muy relevante para comentar. Las criptomonedas mezcladas en torno más o menos 3%, 2,5% en promedio. En Chile, el dólar se transa 6,60,85, subiendo levemente. Oye, a propósito de Italia, Sergio Marchione, ¿te suena?
Atilio Marchionne me suena, pero Sergio Marchionne.
¿Quién era Atilio Marchionne?
Gran defensa de la Católica en los 80.
¿En los 80?
Sí, muy alto.
Tienes razón, pero me acuerdo poco.
Es lo más parecido que me suena.
¿La época de Oscar Lin?
Posterior.
¿De Yoma?
Posterior al Chino Lin. Contemporáneo a Pablito Yoma.
Perfecto. Oye, Sergio Marchionne fue el CEO de Fiat primero. Y lo sacó un problema tremendo. Y luego fue el CEO de la empresa combinada que formaron con Chrysler, porque a uno se le olvida que además de Ferrari, Chrysler pasó a ser parte del grupo Fiat durante la crisis financiera. Una empresa totalmente quebrada, que la tomó Fiat, liderada por este señor Marchionne, que era muy anti, por lo menos en su pinta. La semana pasada estuvo marcado por el profesor de... Ahora con una habla del profesor, todo el rato se le llena la cabeza la cuestión de la Casa de Papel. Pero el profesor que fue al Congreso y le...
El de la chaqueta y la corbata.
Qué divertido que en el Congreso le aleguen por la pinta. Si el Congreso en términos de pinta está lo más deteriorado que hay. Pero este señor tenía unas pintas muy curiosas para ser CEO de una compañía como esa. Siempre andaba como unos chalecos como desbocados, así como viejo.
¿Qué te refieres desbocado? ¿Como que los cuellos así medio grandes?
Sí, desbocado es como jetón, ajo, mucha pelota. Fíjate, oye, qué cosa más desesperante cuando se compra un chaleco nuevo. No le pasará con Brooks Brothers. Se compra un chaleco nuevo y te empieza a salir las pelotillas acá, ajo, y hay como unas maquinitas especiales para sacar pelotillas. Bueno, este señor era mucho de chaleco así, cero pinta de CEO, pero tuvo una gestión extraordinaria en estas tres compañías, el grupo Fiat, digamos, Chrysler. Y ayer, hoy día en la mañana, mediante una carta muy sentida, el presidente de la compañía da a conocer que el señor Marchionne deja Chrysler, Fiat, después de 10 años liderándola exitosamente, producto de problemas de salud. 66 años, el señor Marchionne se... Parece que ha tenido más de una operación, se operó el hombro, fíjate. Curioso, ¿eh?
¿Qué? Estaba pensando en los suéteres que tú decías.
Sí, es que le cuesta mucho ponerse los suéteres en la mañana porque son suéteres desbocados. Y bueno, y se retiró. Yo nunca en mi vida, léanla si tienen la oportunidad, había visto, quizás siempre hay palabras de buena crianza y todo, para despedir a la gente.
¿Pero esta es para enmarcarla esto?
Es para enmarcarla. Sí, bien, bien para enmarcarla.
Bueno, es que la razón que está dando, fíjate que no es la común de que un ejecutivo de ese nivel, de una compañía tan grande a nivel global, deje de
haber un problema en el hombro.
O sea, muchos se van porque se deterioran las relaciones, porque hace una mala gestión, porque se van a otra pega.
Un mal movimiento.
O porque jubilan. Pero una renuncia por un motivo como este, evidentemente que es una cosa bien distinta.
Bueno, en rigor, 66 años ya estaba para retirarse. Pero podría haberse quedado en el directorio o algo así. Debe estar complicado. Estaba cayendo en el pre-market, se transa en varias partes, Fiat, 3,31%.
Mira, fuerte la caída.
En el caso de Fiat Chrysler Automóviles, en la acción que se transa en Estados Unidos. Vamos a ver Ferrari estaba cayendo como... Que recordemos que fue una empresa que... salió a la bolsa hace poco tiempo atrás, está cayendo del orden de 4% por la retirada de Marchionne. Eso en el ámbito
italiano.
En el caso de Tesla, tenemos problemas. Está complicado Tesla. Está cayendo 3,6% en el pre-market después de caer 2% el día viernes. Y la noticia es la siguiente. Los que hayan tenido alguna empresa, que hayan tenido estrecheces de caja, ¿cómo se financian las compañías? ¿Cómo se financia la compañía, señor director?
Yo lo único que te puedo decir es que las empresas quebran por falta de liquidez. Por falta de caja, por liquidez. Así que si ese es el problema, afirmarse, cabrito.
El problema, efectivamente, es una, o lo que está pasando es una indicación de problemas de liquidez muy clara. Cuando tú no tienes plata para pagar, no puedes hacer el quite de los sueldos, los impuestos también se pueden atrasar en algún caso, pero es una cosa muy complicada porque tiene multas muy grandes.
Las cotizaciones previsionales.
Todo eso hay que pagarlo. Los proveedores son normalmente la fuente de financiamiento, en que tú estás acostumbrado a pagarle, no sé, a 60 días a los proveedores y de repente mandas una carta indicando que vas a empezar a pagar a 90 días, por ejemplo. Es una indicación clara de que tienes problemas de caja. Como dijo una vez un amigo mío que trabajaba en Argentina, yo me reportaba a mí, entonces yo le pregunté, ¿por qué no llegué a la caja? Y me dijo, se alargó la cadena de pago, Gonza. Bueno, cuando se alarga la cadena de pago unilateralmente, suena extraordinario, como que esa frase de mi amigo da a entender que había pasado muchas veces por esto. Se alargó la cadena de pago. Bueno, si tú mandas una carta diciendo que se alargó la cadena de pago, es que estás con problema de caja. Tesla tiene 2,5 billones en caja, que parece una burrada de plata, 2.500 millones de dólares. El problema es que se están quemando uno por quarter. O sea, tiene en rigor 2,5 quartes, que eso es casi son 9 meses, poquito menos incluso, de caja para
de
vivir.
De las necesidades, es poco al final.
Es poco, ¿no?
Poco para lo que necesita.
Pero Elon Musk no debe estar durmiendo. Y si ¿qué pasa si esto se produce un estrés de caja, si no pueden levantar más, hacer un aumento de capital importante, qué sé yo? Lo que pasa es que se hace un aumento de capital muy barato.
Tira para abajo la empresa.
Tira para el precio. Claro, o sea, en el fondo el market cap de la compañía se va a la...
No, está metiendo un problema grave, ¿eh?
¿Tú, cómo está durmiendo Elon? Tanta foto, tanto.
Debe estar enchufado proyecto, igual que los autos.
Claro, tanto ir a Tailandia, porque anduvo salvando a los niños también. Quiere decir que está tranquilo, sí, es una demostración.
Con una oferta que la calificaron en muchos lados de poco seria, ¿eh? Con el submarino que había propuesto, porque las condiciones geográficas del lugar, era muy poco probable que un submarino, por las dimensiones que tuviera, pudiese actuar correctamente. Y terminó en una polémica con los buzos, acuérdate.
Es que no vi ese nivel de detalle yo.
De terror.
Así que...
Al final lo acusaron de querer tener una acción marquetera nada más.
Bueno, tiene que estar con las antenas muy paradas, Elon. Así que vamos a estar mirando qué ocurre ahí.
O sea, en 2 días ha perdido un 5% de su...
De su caja.
De su, no, sea, de su valor en bolsa.
Ah, sí, pues. Sí. Ah, sí, está bien.
Producto de que está con problemas de caja.
Claro. Ahora sí, yo creí que tú ibas a decir, en el fondo, si te quedan 9 meses, son 100 días, 3 meses, son... No, pues, 300 días de caja más o menos le quedan a Elon Musk. Se está perdiendo el orden de 0.25 por día de su stock de caja. Por 2.5 billones, saquen la cuenta. Y no puede sacar la... No puede levantar la venta porque los autos no salen de la fábrica.
No, pues la capacidad de producir es limitada.
Bueno, producto de todas nuestras reflexiones, sigue cayendo Tesla.
Mira,
3,92%.
¿Están cayendo?
Hoy día reporta Google al cierre, reporta Honeywell también.
Que no le ha pasado hoy en Google en los últimos días, sobre todo por la multa que le pasaron en Europa.
La multa que le pasaron en Europa, efectivamente. ¿Cuánto fueron? Como 5 mil millones de dólares.
5 mil millones de dólares. Que no es primera vez, además. Estas multas millonarias contra Google en Europa sido ya, esta es como la tercera o cuarta.
Como que las apelan y después no sé en qué guían. Al final...
Uno no ve haciendo el cheque, dices tú.
Y es por el tema del sistema operativo Android, que dice que obligan a la gente que ocupa Android. Al final Android hace una bendición para la telefonía móvil, sin ninguna duda. Porque ha permitido a un montón de actores entrar a un mercado que desarrollar el sistema operativo es muy caro. Entonces,
¿pero dónde te condicionan que entre por esa vía. Bueno, si al final eso es lo que...
Nada es gratis en la vida, mujer.
Nada, pues, ¿quién dijo?
Eso lo sabemos bien. Bueno, muchachos, vamos entonces con las noticias antes de conversar con nuestro invitado de hoy, que es Guillermo Kieri, presidente de la AmCham. Vamos a conversar con la AmCham porque esta es una agrupación que está compuesta por empresas chilenas y americanas también que tienen presencia en Chile y que se preocupa del comercio entre nuestros países. ¿Cómo estaba posicionado Chile en este debate desde el punto de vista de ellos? Y además también hay distintas iniciativas que está empujando la AmCham en torno a inteligencia artificial y ciberseguridad, dos temas que están muy, muy en boga en estos días. ¿Algo más, señor director, en los varios?
Pues vamos a las noticias, si quieres.
No, no tienes nada que contar de fútbol, ni de fin de semana, nada. ¿Te quedaste acá?
Me quedé acá, fui al estadio el sábado.
¿El estadio perdió la Católica?
No, empatamos. Me recongelé. Y además salimos con sabor amargo.
¿Saliste con sabor amargo? Sí, por eso yo tenía como la idea de que había perdido. No,
no, empatábamos jugando poco.
Siempre helado, sí. Claro, como chupete helado. Yo fui a esquiar.
¿Y qué tal? ¿Estaba bueno?
Bueno, pero me tocó una cosa muy loca. Fíjate que no me había pasado nunca, que estábamos de repente en una cancha y entró un viento así, ¡fua!, fuerte y muy, ¿cómo se dice?, de esas cosas que pasan en un segundo, y levanta la nieve y se me va la cara. Y empieza a soplar fuerte y había un montón de gente, habíamos como 20, ahí nos metimos como detrás de un murito a esperar que pasara, con niños, con todo. Te pegaba el viento con nieve en la cara, de repente, y me dolía. Me tuve que poner de espalda y nos fuimos hacia atrás y finalmente terminamos bajando. Una cosa muy rara que no me había pasado nunca. Al final tú te das cuenta, esta gente que sube montañas de verdad es muy peligroso. Si te pasa esta cuestión en la nieve acá, lleno
nada,
de gente.
Que ser un chiste al lado del espacio.
Imagínate lo que significa que te pase eso en la alta montaña, y es muy traicionera. Líderes globales pidieron el domingo intensificar el diálogo para prevenir las tensiones comerciales y geopolíticas que impacten el crecimiento económico. Pero terminaron una reunión de 2 días. Del G20 con poco consenso sobre cómo resolver múltiples disputas sobre aranceles de Estados Unidos. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, viajará el miércoles a Washington para mantener un encuentro centrado en las tensiones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos. Pero Juncker dijo que no le hará a Trump una oferta comercial específica. Jean-Claude Juncker tiene experiencia en crisis. Pasó toda la crisis europea. O sea, es un tipo con esta calle. A propósito de calle, comentaban ustedes que yo lo leí en Diagonal, una muy buena entrevista a Sebastián Sichel, ¿no? De Corfo.
El sábado, sí. Su historia
personal.
Su historia de vida, sí, bien, bien fuerte.
Parece que un tipo muy notable. A mí siempre me ha llamado la atención desde la primera vez que lo escuché. Habla muy bien, se expresa muy bien. Un tipo interesante, ¿eh? Para estarlo mirando.
Bueno, Pulso titula hoy con el presupuesto 2019 y dice que el PIB tendencial subiría por primera vez desde el año 2012 y se acercaría al 3%. ¿Eh? Mira lo que estamos, ¿eh? El tendencial recién al 3%, desde hace 6 años que no lo hace. En tanto, el precio del cobre a largo plazo también se corregiría al alza, a pesar de la incertidumbre que estamos viendo estos días en el precio del metal rojo, acercándose a $3 la libra. No obstante, sobre esta variable, los expertos afirman que existe una mayor incertidumbre debido a los efectos que pudiera tener la guerra comercial en el precio del metal rojo. Recordemos que para esto el PIB tendencial se forma un comité de expertos que empiezan a entregar sus evaluaciones, y lo que hizo aquí Pulso es que habló de manera reservada con algunos de ellos para poder hacer alguna proyección, y eso fueron los números que salieron.
Claro, son proyecciones de largo plazo. Por ejemplo, el caso del cobre, son los próximos 10 años de cobre. Se corregiría al alza a $3 la libra para los próximos 10 años, y así se construye el presupuesto.
Ahora, es una proyección de largo plazo, pero que tiene efectos inmediatos en la próxima ley de presupuesto y en las que vengan. Esto se revisa siempre todos los años, pero tiene un efecto inmediato en la ley de presupuesto.
El fabricante de juguetes Hasbro superó las estimaciones de resultados en el segundo trimestre, dejando atrás los efectos de la bancarrota de Toys R Us, con lo que las acciones subían hasta 7% en el pre-market. Lo vamos a chequear. Hoy reporta Alphabet también, lo comentamos, y se espera que el reporte sea bastante bueno. Es una compañía es extraordinaria. La verdad que es difícil que no le vaya muy muy bien a Google, a Alphabet, que es la matriz de Google.
Y algo que hacíamos referencia en el programa anterior, el aspirante derechista a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, prometió apoyar la venta de activos de la petrolera estatal Petrobras ayer domingo al recibir la confirmación oficial a su candidatura por parte de la convención de su partido. Bolsonaro encabeza las primeras encuestas de opinión antes de las elecciones de octubre, con el izquierdista Ciro Gomes desafiando a la Gomes desafiando a la más moderada Marina Silva por el segundo lugar, y recordemos que quien lidera todas las encuestas no tiene ninguna posibilidad todavía, al menos, de ser candidato, que es Lula da Silva, quien está tras las rejas.
Entre estos nombres, que no son ninguno muy
entusiasmante.
Hay uno que sí entusiasmante, que podría tener una posibilidad determinada por el apoyo de una serie de partidos de centro que se produjo la semana pasada, creo que lo comentamos el día viernes, que lo estarían apoyando, que es el candidato Alckmin, que es el gobernador de Sao Paulo, el alcalde o gobernador, tiene un cargo ahí local en
Sao Paulo. Creo que el alcalde.
Lo ha hecho bastante bien. Y producto de este apoyo de algunos partidos importantes de centro, tendría además una presencia en todo lo que es la campaña televisiva muy importante, por lo que podría recoger parte del desencanto que se produzca en una segunda vuelta con estos candidatos que son o de escaso tonelaje político o que genera mucha resistencia, como en el caso de Bolsonaro. Ciro Gomes tiene mucha resistencia por el lado de las mujeres. Está comprobado que golpea a su mujer, por ejemplo. Una denuncia. Y eso en estos días es bastante cáustico.
Qué cara dura que querer ser presidente de un país viniendo con ese prontuario.
Marina Silva, una candidata como que fue ministra de Lula en su minuto, una mujer de extracción muy humilde, pero no muy clara en sus ideas, según entiendo yo. Así que podría ser que Alckmin, ojalá, capturara parte de esa votación de centro que no tiene mucho destino hoy día. Pensión puede aumentar hasta 95,000 pesos al depositar 10,000 pesos de APB. Según estimaciones de la Asociación de AFP, eso subiría la pensión mensual de un hombre si comenzara a ahorrar voluntariamente a los 25 años. En el caso de la mujer serían 53,000 pesos adicionales. Ahora, ¿qué es noticia aquí de nuevo? Nada, pues esto lo sabemos hace mucho tiempo.
No, pero un ejemplo concreto. Es importante que la gente se olvide de repente, porque además tú tienes una ayuda tributaria, hay una exención tributaria interesante, ¿eh?
Sí.
A quien lo hace desde una cuota humilde como de 10,000 pesos, a quienes llevan montos más altos, acercándose sobre el 1,000,000 de pesos mensual, el beneficio tributario que tiene es espectacular. Así que quienes tienen la posibilidad de hacerlo es una muy buena alternativa. Oye, quien ha estado también haciendo noticia en el tema energético, cuando no es su rol principal, es la compañía Arauco, quien está invirtiendo $300 millones en un parque eólico y que prevé que esté operando en los próximos 3 años. La compañía forestal se encuentra en pleno desarrollo del proyecto eólico Viento Sur. Mira qué nombre más adecuado, ¿eh? Actualmente iniciaron el proceso de participación ciudadana anticipada y a fin de año ingresarán al estudio de impacto ambiental al sistema de evaluación ambiental. Hay que recordar que Arauco ya tiene una participación importante en el sector energético a través de biomasa y una serie de desechos que se hacen durante el proceso de producción de la celulosa, y esa energía que ellos producen es también inyectada al sistema nacional interconectado. Ahora recordemos que el del norte y el central ya son solo uno.
Así, ¿eh? Sí, pues, hay una interconexión así, ahí. El presidente de la Cámara Marítimo Portuaria, Daniel Fernández de Camport, señaló respecto al tren de Valparaíso: es fundamental que se tome una decisión lo antes posible. Dijo a Pulso que es urgente invertir en un ferrocarril porque el colapso de los accesos a los puertos se está reflejando en los costos y generando ineficiencias. Por eso hace un llamado a definir ahora qué proyecto se construirá.
Fíjate que esta, ¿cuántos años llevamos hablando de un tren
al Paraíso? Nació mi abuelo.
¿Cuántos años? Bueno, había tren cuando nació tu abuelo. Claro. El problema es que dejó haber tren. Sí. Pero desde los 80 que hemos querido tener un tren decente, tanto en pasajeros como carga, han aparecido proyectos, algunos de ellos bastante ilusos. Pareciera ser que el último proyecto que trajo de Sido Cooper con los chinos es razonable, con una complejidad que los socios quieren que se haga a través de la ley de ferrocarriles, lo que implica que sea vía adjudicación directa sin licitación y con una concesión directa. El gobierno no quiere usar esa ley, es una ley de antigua data que elimina los factores de transparencia que son elementales para esto, pero mientras seguimos discutiendo esto, nuestros puertos están colapsados, los camiones tienen francamente tomada como un verdadero gasoducto la ruta 68 al Paraíso, la 78 a San Antonio, y mientras tanto no corre tren para ningún lado, cuando es esencial para un puerto poder movilizar su carga, sobre todo con una ciudad de casi 7 millones de habitantes que está a 120, 130 kilómetros como Santiago.
Efectivamente existía el automotor, ¿no? Desde la estación Mapocho a Valparaíso, y recorría todos los pueblos interiores. Llegaba por Viña, ¿no? ¿Estoy bien?
Pero si uno cuando va hacia el norte se da cuenta ahí en Las Chilcas...
Todavía existe eso.
Que todavía queda la línea. Bueno, está todavía una parte de carga que va hacia el norte. Creo, con poco temor a equivocarme, que el último tren que corrió era el tren del casino, que llevaba a los apostadores de Santiago a Viña. Ay,
imagínate el carrete dentro.
¿Ah? Y sigan a jugar.
Buena,
¿eh? Mira lo que son las cosas
ahí, ¿eh? Whisky, todo. Hoy estaba mirando el banco Carige.
Así se llama.
Es el banco Carige. Genovés. ¿Sabes cuánto vale la acción en euros del banco Carige? Vale 0.0081 euros. Y está cayendo 0.0005 euros. Lo que es un 6% cae hoy día.
Se desplomó a pesar del valor.
Claro,
oye, pero veo el gráfico,
no vale nada.
Tiene caído hace mucho rato.
Vale 556 millones de euros. Claro que vale mucho más que, por ejemplo, Sears, que la estamos mirando. Vamos, 556 millones de euros. Vale la banca Carige, que es la que está dando problemas en Europa. BCI Estudios, el efecto del dólar en la guerra comercial será transitorio. Eso es lo que están esperando mucho y bajará a 635 a fin de año. Además, la entidad espera que durante la primera mitad de 2019 el tipo de cambio llega a 610 pesos. Parece lejos ya, ¿eh? 610 pesos, 600, 500 y tanto. Que estuvieron algún minuto hace poco tiempo atrás.
Bueno, y el nuevo ministro de Relaciones Exteriores británico, Jeremy Hunt, dijo hoy lunes que existe el riesgo de que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea sin un acuerdo si los negociadores del bloque esperan demasiado para cerrar las negociaciones del Brexit. Esta cosa tiene muy enredado a los ingleses y a su primer ministro, que puede terminar esto, no sabemos qué, pero puede terminar mal.
Mira, yo tengo un amigo inglés y le comenté como idea mía, ¿no? Que una cosa que se está empezando a hablar después de la salida de Boris Johnson del gobierno, el canciller, de que una buena manera de refrendar el acuerdo era presentar una cosa específica en lugar de una cosa
general.
Una cosa general como la que se votó, la votación es así o no. Ahora, ¿qué significa sí y qué significa no? Es una cosa que tú puedes plantear a la gente luego de terminar el proceso de negociación. A mí me parece que tiene mucho sentido. O sea, yo voto el sí y el sí tiene todo este contenido, o voto el no y el no tiene todo este contenido. O más bien el sí tiene un contenido porque el no es quedarse como estamos, ¿no? Pero la
claramente tiene un contenido.
Claro, sí. Bueno, sí, quizás claro. Pueden renegociarse algunas cosas. Y esa es una postura que está empezando a agarrar vuelo, hay gente que la está planteando, porque la verdad es que votar emocionalmente con un margen de diferencia tan bajo como el que se tuvo, porque fueron décimas, ¿no? Creo que fueron décimas.
Sí, pues fue muy poquito.
Tomar una decisión de esta magnitud sin entender qué es lo que exactamente la gente está votando me parece un despropósito. Bueno, estamos prometiendo el market cap de Sears. Sears vale 239 millones de dólares, muchachos. Lo que no es nada.
Nos juntamos aquí cuatro y la compramos, ¿eh?
Bueno, Mall Plaza, para que se den una idea ustedes, está saliendo a bolsa por 5 mil millones de dólares. ¿Cuánto era el monto que estaban flotando? O sea, el market cap que estaban generando por ahí. Lo va a confirmar nuestro nuevo productor renacentista. Tiene una sagacidad que...
Ya, de nuevo, tiene poco ya, po.
¿Ah? No, está bien, pero la sagacidad se está demostrando en forma consistente. Sí, pues,
cuando se te olvidó el nombre del banco italiano, al segundo llegó.
Y en forma sin solicitud, ¿eh? Impresionante. Bueno.
Tiene cintura.
Recordemos, bueno, supongamos que son cifras del orden. El productor salió en este momento a ir a la fuente del conocimiento, yo creo, a llamar a Mall Plaza. Pero Sears vale, digamos que, 20 veces menos... O más bien Mall Plaza estaría saliendo en un monto 20 veces superior al de Sears. Una cosa
impensada.
Bueno, hablamos de chalecos y de chalecos de buena calidad. Y hay que pensar en Brooks Brothers. Brooks Brothers tiene distintos tipos de lana. Lana merino, lana cashmere, distintos tipos de oveja. Ustedes las pueden encontrar en Brooks Brothers para pasar el frío de este invierno. En sus 6 tiendas en Santiago y en brooksbrothers.cl.
Y AFP Habitat ahora es la única que entrega tu estado de cuenta mensual en un video personalizado, una innovación exclusiva para sus clientes. Cámbiate a Habitat y descubre tu estado de cuenta con voz propia.
¿Te llegó? ¿Te gustó lo que te dijo?
Sí, pues yo que soy cliente de Habitat.
¿No? Sí, yo creo que es bueno para la bebé, este señor.
Sí, soy bueno para la bebé. Me gusta la bebé.
Sí. Si estás pensando en prepararte para el futuro, tienes que invertir a ojos cerrados en un departamento de Almagro, que está... ¿Tú fuiste al almuerzo de nosotros con Almagro? No.
No, me lo perdí este año. Son siempre muy entretenidos.
Sí.
¿Eh?
Terminan a veces...
Hay una sobremesa tarde, con el doctor, sí. Ahí larga.
El doctor se encarga de todo eso. Igual que con todos los clientes. El doctor se encarga de que los clientes se sientan a gusto. Están con un proyecto de generar un departamento especial, o sea, un departamento entre comillas, una sección especial para inversionistas, con gente dedicada y todo. Así que, de verdad, hable con Almagro si usted está pensando en invertir en una propiedad residencial, porque no se va a arrepentir.
Bueno, si usted está pensando en tomar un crédito hipotecario y se imagina lo engorroso, lo latero, lo desagradable, la cantidad de papeles que tiene que reunir, bueno, piense inmediatamente en BCI porque tiene el primer crédito hipotecario online para propiedades nuevas. Lo puede pedir directamente además en bci.cl.
La era de los Tecnosapiens ha llegado porque desde ahora podemos comprar vidas, juegos, música o películas en Google Play y pagarlo todo directo en la cuenta Entel, sin necesidad de tarjetas de crédito ni ninguna cosa muy complicada. Fácil, seguro y sin dramas. Conoce más en entel.cl/Google Play.
Fundada en 1773, CBRE es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo, que está presente en Chile desde el año 99 y ha liderado las grandes transacciones inmobiliarias del país. Confíe el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE, que son los primeros en el mercado.
Bueno, muchachos, dicho eso, estamos aquí con Guillermo Kerry, presidente de AmCham, la Asociación Chileno-Americana de Comercio, ¿no? ¿Cómo se define la AmCham? Uno que sabe qué es, pero cuando estaba mirando aquí la sigla, me entró la duda. American Chamber of Commerce, ¿no?
Así
Chileno-Americana
es.
De Comercio.
Así
es. Vamos a hablar de distintos temas.
Que se llama así casi todo, en todas partes del mundo.
En todas partes del mundo.
Con la bajada local de cada país.
¿Qué año partió la AmCham?
Hace 100 años.
100 años.
En diciembre de este año cumplimos 100 años.
Efectivamente. Este año, en diciembre de este 2018.
Exacto, partió en Valparaíso.
Valparaíso. Lo que denota
todas las cosas en este país.
Exacto. Lo que denota la importancia comercial que tenía Valparaíso y cómo se ha perdido eso. Guillermo, cuéntanos, primero que nada, para ir de lo general a lo particular, ¿cómo está mirando la AmCham todo este proceso de amenazas de guerra comercial y cómo podría afectar a Chile desde el punto de vista de ustedes, que están justamente en este tema, preocupados del comercio entre Estados Unidos y Chile?
Sí, evidentemente este es un tema que a todos nos tiene mirándolo bastante de cerca, pero nosotros tendemos a ser optimistas en que esto es algo más bien estratégico, un proteccionismo estratégico. Los empresarios americanos, los empresarios chilenos están todos pro el libre comercio. Es una relación que ha sido tremendamente fructífera entre Chile y Estados Unidos. Y evidentemente creemos que lo que está pasando hoy día entre Estados Unidos y principalmente China se debe a un desbalance en los términos de intercambio. Hay un déficit de cerca de 300 billones de dólares. Hay varios temas pendientes en propiedad intelectual. Y por lo tanto creemos que el proteccionismo que estamos viendo es más bien del orden táctico y es una forma de tratar de equiparar más esta balanza negativa. Por lo tanto, cuando tú tienes a los empresarios de ambos países en pro libre comercio y en el fondo el mundo cada vez más abierto y más plano por la propia tecnología, las comunicaciones, estos son, esperamos, proteccionismo bastante focalizado en torno a tratar de equiparar o nivelar una situación que no ha estado equilibrada en el último tiempo.
Ahora, pero parece difícil en todo caso que también estas medidas logren equilibrar o reducir esa brecha que hay, porque todavía, a pesar del impacto del ruido, de lo que generan los mercados, lo que generan los commodities, que nos termina afectando a nosotros también, es un porcentaje todavía incluso muy pequeño respecto al comercio mundial.
Sí, es efectivo, pero lo importante es cómo los países están preparados para enfrentar esto. Yo creo que Chile está bien preparado, tiene muchos tratados de libre comercio con bastantes países, y yo creo que el mundo está tan conectado hoy día que, si bien es cierto, esto puede funcionar por un periodo acotado, pero a la larga, cuando se empiezan a encarecer todos estos términos de intercambio, lo que van a sufrir son los propios ciudadanos de cada uno de los países. Por lo tanto, esperemos que esto sea una política pasajera, táctica, y que se empiecen a equilibrar una vez más los mercados.
Y en ese sentido, ¿usted es tan optimista respecto al progreso de esto, no? La AmCham, o sea, ¿uno puede mirar esto como un deterioro del comercio internacional en el largo plazo, o por el contrario una inversión en dejar un campo de juego más parejo entre Estados Unidos y sus socios comerciales, y en ese sentido podría ser sano?
Yo creo que todos estos desafíos presentan oportunidades. Yo creo que cuando hay un status quo demasiado largo, es bueno ver estos remesones que te abren la mente a enfrentar las situaciones con paradigmas distintos. Ahora, a mí lo que me gustaría destacar es que la relación entre Chile y Estados Unidos es muy fuerte, muy potente. De hecho, tuvimos la suerte de recibir al vicepresidente Trump, Pence, el año pasado, y básicamente puso a Chile como un ejemplo de relación de libre comercio o el tratado chileno, un ejemplo de tratados para el mundo. Hace poco tiempo tuvimos al secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, y que básicamente también vino a Chile después de su paso por Buenos Aires, precisamente para destacar y reforzar que Chile es un mercado importante para los Estados Unidos. Entonces, no vemos que hayan ánimos de proteccionismo respecto a Chile, porque tenemos términos de intercambio tremendamente favorables para ambos países en el fruto del tratado. Piensen que
no competimos en casi nada, es muy poca el área donde efectivamente podemos chocar, ¿no?
Sí, pero también, más que competir, han habido muchas oportunidades. Por ejemplo, el tratado bilateral entre Chile y Estados Unidos ha crecido 2.2 veces, o sea, 220% o 240% desde el 2004, y los términos de intercambio son bastante positivo para ambos. De hecho, Estados Unidos es uno de los principales receptores de servicios de Chile, y es una oportunidad que la están dando no solo la solidez de Chile, sus instituciones, sino que también la apertura que ha tenido Estados Unidos respecto de Chile.
Guillermo, obviamente los que están ahí son en una gran mayoría empresarios o ejecutivos de compañías americanas o que tienen relación con el comercio de Estados Unidos, pero a los socios, ¿cómo ven el tema del liderazgo de Trump? ¿Los incomoda? Es un tipo de liderazgo que efectivamente a mucha gente le genera urticaria. Hoy día en la mañana ya apareció en un Twitter escribiendo además con mayúscula.
Tiene un 45% de apoyo, está leyendo hoy día en la mañana.
Mira, ¿cómo lo evalúan ustedes?
La Cámara es apolítica, pero vemos a Estados Unidos más bien como un todo, ¿eh? Vemos un país donde tiene check and balance, donde, claro, el presidente Trump tiene un estilo bastante determinado, pero la institucionalidad es tan fuerte que yo creo que hay confianza en el país, como yo también veo que Estados Unidos le tiene mucha confianza en la institucionalidad chilena. Hemos tenido gobiernos de todos los colores, pero la inversión americana se ha mantenido estable. ¿Por qué? Porque son dos países serios con una institucionalidad fuerte. Por lo tanto, si uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con los tweets o con la personalidad del presidente Trump, pero yo veo a ámbitos, ambientes empresariales muy profundos. Hay muchas empresas chilenas invirtiendo en Estados Unidos. ¿Para qué decir la cantidad de empresas americanas que invierten en Chile? Y eso yo creo que está por sobre gobiernos tanto de uno u otro país, porque la relación es profunda.
¿Y estás viendo respecto a esto último, de cosas concretas, la vuelta de la... porque la inversión ha estado bastante floja, estuvo en terreno negativo incluso. ¿Estás viendo la vuelta de capitales americanos a Chile y en qué sectores estás viendo donde hay interés?
Sí, se están viendo capitales, sobre todo ahora, por ejemplo, United Health hizo una tremenda inversión en el mundo de los servicios. La inversión americana ha estado aumentando bastante.
Fue la compra médica.
Exacto, la compra médica. Y por lo tanto son señales que dan cierta credibilidad al país. También estamos viendo empresas chilenas que están yéndose a Estados Unidos. Está Arauco, que es una tremenda inversión en Estados Unidos.
Copec.
Antofagasta Minerals, Copec.
BCI.
BCI compró un banco, Crystal Lagoons, en el mundo de las tecnologías. Por lo tanto, vemos que la relación se está profundizando bastante. Y yo creo que lo importante para nosotros como mercado y como país no es solo mantener la seriedad, las reglas claras, la no discriminación, pero sí internalizar que hoy día la región está más competitiva. Cuando Chile se abre, eran pocas economías abiertas. Hoy día está Perú, está Colombia, Argentina está recuperándose, y por lo tanto tenemos que estar conscientes que como país, si queremos ser una plataforma no solo de venta de productos más bien primarios, sino que plataforma de servicios, tenemos que mantenernos competitivos.
Y en ese sentido, hay algunas iniciativas que están dentro de la agenda de este aniversario de 100 años que comentabas tú, Guillermo Kieri, presidente de Ancham, entre paréntesis. ¿Cuáles son la agenda o las líneas que están trabajando ustedes en estos días en la Ancham? Cuéntanos un poco eso.
Sí, bueno, obviamente promover el libre comercio y impactar en la sociedad es una de las cosas que es bastante de fondo de la misión de la Cámara. Primero, hay cuatro iniciativas bien profundas que estamos tratando de impulsar en la Cámara, y todo quizás bajo un subtítulo de los temas que son futuro en Chile, son presentes en Estados Unidos. O sea, la profundidad de las discusiones que hay en Estados Unidos, las empresas americanas, el aporte que hacen es enorme en términos de que hay muchos temas complejos que ya lo están analizando y viendo hoy. Por ejemplo, una iniciativa bastante importante es, y creamos un consejo para la inteligencia artificial y ciberseguridad, donde estamos profundizando bastante en ese tema. Otro eje es de relacionamiento comunitario. ¿Cómo entre la comunidad, el Estado y empresas se resuelven problemas complejos? Y hemos organizado varias misiones en torno a ver ese tipo de problemas, como por ejemplo recuperar zonas de pesca en la costa de California, o cómo una empresa es capaz de hacer minería de cobre, donde toma agua limpia y sale agua limpia que es usada después por Los Ángeles. En fin, hay un montón de temas relacionamiento comunitario que ha sido muy importante. Un tercer tema es en torno a la salud. Hoy día tiende a enfocarse el tema salud mucho en accesibilidad de medicamentos, pero hay un mundo en gestión de salud. Y es por eso que la próxima semana nos vamos con personeros del gobierno, del Congreso y también de empresas dedicadas a la gestión de salud, a ver cómo la inteligencia artificial, tecnología, puede promover eso y mejorar la gestión, que es cerca del 80% del gasto en salud. Y finalmente, otro eje muy importante para nosotros es los gobiernos corporativos, ética empresarial, y ahí estamos trabajando con varias empresas, nuestros socios, empresas americanas, haciendo un programa de mentoría para socios chilenos, de ver cómo resuelven temas de inclusión de tercera edad, diversidad, no discriminación, etcétera. Por lo tanto, son cuatro ejes en que estamos tratando de traer temas que quizás no están en la contingencia hoy día al Congreso, pero sí poner esos temas para tener una discusión bastante profunda en cada uno de ellos.
Perfecto. Una mirada de futuro, entonces, de la AmCham en boca de su presidente, Guillermo Kerry. Muchísimas gracias, Guillermo.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Oye, antes de ir a la pausa, les cuento que si usted quiere exponerse a activos inmobiliarios de oficina y comercial, lo mejor que puede hacer es comprar la cuota del Fondo Independencia, incorporarlo a su patrimonio. Los líderes en administración de fondos inmobiliarios con 28 años de exitosa y sólida trayectoria. Independencia AGF.
Cuando comienzas a pensar en tu futuro, no puedes dejar nada al azar. Eso bien lo saben en Euroamérica y por eso te ofrecen el mejor respaldo y asesoría para que puedas planificar lo que quieres lograr de aquí en adelante. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bueno, entonces nosotros vamos y volvemos para conversar con Don José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredores de Bolsa, para que nos cuente por qué el cobre, por ejemplo, ahora está subiendo casi 2%. ¿Qué pasó, señor director?
Usted no me hizo juicio, yo le dije que estaba en 2.
¿Sabes lo que pasa? Lo que puede ser. Puede ser que sean distintos futuros, y uno esté subiendo y otro bajando. Pero efectivamente hay uno que está subiendo en forma relevante a 274.65. Bueno, muchachos, vamos entonces para tener la pausa y luego volver con José Báez.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Juan Pablo Larraín en Duna. ¿Tienes una propiedad y quieres venderla o arrendarla? ¿No quieres correr riesgos y quieres asesoría en todos tus procesos? Lo que quieres es un socio, y ese socio es CBRE. Presente en Chile desde 1999, CBRE ha estado presente en las más grandes transacciones inmobiliarias del país y ha asesorado a empresas de los rubros más diversos en la definición y ejecución de su estrategia inmobiliaria. Confíe el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE. Primeros en el mercado.
Oye, está muy bueno el comedor. ¿Dónde lo compraste?
Por internet.
¿Y este cuadro?
Por Instagram.
¿Y el sillón?
Por Facebook.
Ya, y la casa me va a decir que también la compraste por internet.
Obvio, todo online.
Ya es tiempo de obtener tu crédito hipotecario online. Entra ahora a BCI.cl y solicita el primer hipotecario online para propiedades nuevas, sin demoras ni papeleos. BCI, seamos diferentes. Solo tendrás que firmar la escritura en notaría. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco en www.sbif.cl. Recibe las condiciones y políticas vigentes en www.bci.cl.
Independencia AGF, líder en rentas inmobiliarias, administra más de 3.000 millones de dólares en bienes raíces comerciales en Chile, Uruguay y Estados Unidos. Su excelencia en la gestión de activos y edificar posicionan a su fondo Independencia Rentas Inmobiliarias como líder en tamaño y en rentabilidad. Diversifique su cartera de inversiones. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
Invertir en un departamento Almagro es vivir un futuro sin preocupaciones. Es disfrutar haciendo lo que quiero. Es sentirse libre. Soy un inversionista Almagro y elegí tener un futuro superior.
Tú también puedes invertir hoy en un departamento Almagro para vivir un futuro superior. Descubre departamentos con un diseño inteligente y la ubicación perfecta para estar conectado con todo. Conoce más en almagro.cl/inversionistas. Almagro. Vivir superior.
Ya. Compré los pasajes, me voy a Cancún.
¡Qué buena! Yo me voy al norte.
¡Ah, qué lindo! Yo me voy a Brasil, parece.
¡Ay, es lindo Brasil, pero yo prefiero el sur!
¡Buena!
Bosques, montañas y lagos.
¿Y tú, Martín, a dónde te vas?
No sé todavía, pero a mí siempre me gusta ir a mitad de año. Lo disfruto el doble porque sé que ustedes van a estar acá trabajando.
A todos nos interesan distintas cosas. Es lógico que al planificar nuestro futuro nos pase lo mismo. En Euroamérica tenemos especialistas en buenos consejos para tu futuro. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Ahora con Entel, salta todas las canciones que te recuerdan a tu ex. Y todos esos ya no tan maravillosos momentos que vivieron juntos, sin interrupciones. Y también toda la música que quieras. Conviértete en un Tecno Sapiens y accede a un Big Bang de música, pagando Spotify Premium en un solo lugar. Tu boleta Entel. Fácil, rápido, seguro. Más información en spotify.entel.cl. Entel.
Ya estamos de vuelta y estamos en comunicación con José Baeza de Santander, Corredores de Bolsa. Hola, José.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Qué bueno, alegro.
¿Cómo estamos partiendo este lunes?
En territorio negativo. Lamentablemente, después de los dichos de presidente Trump en la mitad de la noche, diciendo que básicamente no se metieran con Estados Unidos, sino voy a tener represalias de forma gigantesca, hizo que los mercados, tanto norteamericanos, europeos, asiáticos, su gran mayoría, y el chileno, hayan estado, estén a la baja, ¿ya? El IPSA claramente está envuelto en dentro de un contexto más global actualmente, y a pesar de que se vienen los resultados a partir de mañana, si no me equivoco, empieza Sonda, y esperamos que se vengan buenos y todo, la bolsa igual está yendo para abajo y el IPSA está cayendo un 0,43%.
Uf. Ya, y vemos que teníamos una diferencia aquí con el licenciado, pero parece que el cobre hasta ahora, aunque ha moderado su alza, se recupera medianamente fuerte, ¿no?
No, yo lo tengo en este minuto cayendo.
¿De nuevo?
Sí, un 0,34% abajo.
A ver, qué cosa más.
Y el dólar, olvídate, está llegando a los 663 ya.
Eso sí.
662,86. En la mañana uno ve la noticia del cobre, que también estaba subiendo, obviamente, y yo decía...
Dime una cosa, ¿el cobre ha estado oscilante toda la mañana o no ha estado en terreno positivo y negativo o no? Porque...
Así es. Sí.
Ya, okay.
Estuvo la mañana positiva, si uno leía noticia, error de las 7:30 de la mañana, tiradito para las 8, el cobre estaba recuperando, pero ahora se está devolviendo completamente junto con las bolsas de afuera.
De acuerdo. Sí. Oye, ¿y de los futuros Estados Unidos dijiste algo?
No, es que ya tenemos la misma hora.
Ya, de ver, aquí estamos abiertos ya. ¿Cómo está hasta ahora?
Está abierto, está un 0,11% abajo, ¿ya? Si bien está cayendo, es el mercado desarrollado que más modera su caída, ¿ya? Porque Europa en general está transando sobre un 0,5 o 0,20, 0,25, por ejemplo, cayendo el índice agregado. Chile también, o sea, un 0,41, Japón cayó un 1,33. Pero claro, Estados Unidos, si bien está negativo, ahora está un 0,13 abajo, es de los más normales dentro del contexto global.
De acuerdo.
Sí.
Ya, pues, Gonzalo, o sea, perdón, sí. Don José.
No hay problema.
Don José, que tengas una buena semana.
Igualmente, hasta luego.
Don José Baeza, de Santander, Corredores de Bolsa. Bueno, nosotros volvemos a la 1:30, vuelve, me imagino que el doctor... El doctor vuelve, no sabemos quién vuelve, pero a la 1:30 vamos a estar nuevamente al aire y yo me reencuentro mañana con usted. Que tengan una buena semana.